Observatorio Metropolitano con Moisés Ruiz.
El espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla con mi querido amigo, el urbanista Moisés Ruiz. Querido amigo, bienvenido aquí al estudio de Contigo Puebla, pues para que una vez más aquí en la mesa pongamos temas importantes, no solamente para la vida de la ciudad, sino para la subsistencia de nuestra especie. Ahí está el problema del agua potable. Y está este anuncio que realizó la Comisión Nacional del Agua hace unas semanas respecto al día cero sobre la disponibilidad de líquido para la Ciudad de México a través del sistema Cutzamala. Y hemos visto, mi querido Moisés, en los últimos días, pues, imágenes de presas vacías y las consecuencias que ello conlleva para personas, pues, en distintas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México que tienen años sin agua, querido amigo. Bueno, sin agua en las tuberías, porque a final de cuentas, pues, tienen que comprar pipas, como en la enorme mayoría de las colonias populares de este país, para entonces poderse abastecer de líquido. Amigo, no es la primera vez que hablamos del agua, de la terrible carencia y de lo que tú llamas el estrés hídrico, que por supuesto no solamente afecta a la Ciudad de México, sino a toda la región, incluida Puebla. Mi querido Moisés, bienvenido.
Gracias, Luis Fernando, buenos días a todos. Pues esto ya se viene advirtiendo desde hace muchísimos años. Grupos ambientalistas, instituciones ya venían señalando esto del día cero, que es muy lamentable que las autoridades no pongan seriedad y no tomen cartas en el asunto, porque de entrada no respetamos el ciclo del agua. No entendemos que el agua tiene un ciclo y que cada vez lo estamos limitando, lo estamos reduciendo, lo estamos obstruyendo. El modelo de crecimiento de la Ciudad de México, pues, es el mismo que tenemos en Puebla, de expansión, nos seguimos acabando los bosques, nos seguimos acabando las zonas de recarga, seguimos con esta sobreexplotación de los mantos acuíferos, pero nada hacemos por regresar el agua a su ciclo.
Es cierto.
Entonces, diría, no hacemos planeación, pero ni siquiera hacemos planeación. Entonces, seguimos permitiendo que la ciudad siga desbordándose. Si tú ves el área urbana de Ciudad de México, obviamente involucra ya muchos estados, muchos municipios del Estado de México, y pues yo veo que cada vez se acerca más a Río Frío.
Exactamente.
Ya casi llegan ya invadieron más bien parte del Parque Nacional Iztapopo. De este lado estamos igual, cada vez vemos que las colonias siguen subiendo hasta la Malinche. Uh-huh. Del lado sur, pues también pues se siguen invadiendo zonas importantes como es la Sierra del Tenso, también ya la conurbación sigue llegando hasta Atlixco, no ponemos límite a la ciudad. Nadie se atreve a ponerle límite a la ciudad, y aquí están las consecuencias, aquí están los efectos, la escasez de agua, pues, es el de los más graves.
Mira, qué interesante lo que nos propones, mi querido Moisés, porque efectivamente nadie ha criticado. Vaya, se ha puesto sobre la mesa, pero en realidad nunca se ha puesto en duda este modelo de expansión de las ciudades mexicanas. Creo que cuando personas, especialmente cuando vienen de Europa y ven el tamaño de nuestras ciudades, se sorprenden, precisamente porque es un modelo horizontal, ¿no? Sí. O sea, de abarcar la mayor cantidad de territorio posible, y pues bueno, en otras partes del mundo el desarrollo es vertical. Pero más allá de eso, mi querido Moisés, porque arriba o abajo, en todos lados se utiliza agua. Aquí la bronca es de que lo que hablabas, el ciclo natural del agua, lo tenemos roto, lo hemos desde hace décadas que terminamos con él, en el sentido de enviar todas las descargas domésticas e industriales a las mismas fuentes naturales de agua, especialmente los ríos. La Ciudad de México, por ejemplo, como la Ciudad de Puebla, tiene todos sus ríos contaminados, y a la par, bueno, digamos que como mal ejemplo de la Ciudad de México, que pues entubó el río La Piedad, que está ahí en el viaducto, o el río Churubusco, que pues ahora es un circuito interior, en fin. Amigo, lo mismo hicimos con el río de San Francisco, que está abajo del Boulevard 5 de Mayo, en fin, puedo ir describiendo mucho, pero hemos roto el ciclo natural del agua. Y la Ciudad de México, que por ahí prometían que iban a rescatar el lago, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay el lago y el lago? A final de cuentas, la Ciudad de México tira un montón de aguas negras a una presa allá en el estado de Hidalgo, que se ha vuelto también un foco de infección y de cáncer para la gente que ahí vive, y no limpian, ¿qué? Ni el 10% del agua que ensucian. Entonces, ¿de qué nos quejamos, amigo, sí, no?
Y aquí hacemos lo mismo con el sequillo, no vamos lejos. Pero a final de cuentas, es eso, o sea, seguimos permitiendo que la ciudad siga consumiendo los espacios de recarga, las áreas boscosas, y ahí es donde están las áreas de oportunidad para regresar el agua a su sitio.
Exactamente.
No, digo, yo sí considero bastante grave que se siga permitiendo que el uso de preservación, que son los bosques, se esté dando pie al crecimiento de la ciudad. Insisto, si tú te vas a Ciudad de México por la autopista, hay algunos puntos, por ejemplo, Río Prío, que sigue creciendo.
Sí, sí, sí.
Tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos permitiendo que el agua se recargue en estas zonas, cosas que es donde de manera natural está el ciclo del agua, por un lado. Por otra, la que ya consumimos, como bien dices, crezcamos de manera vertical o horizontal, consumimos el agua, nadie quiere invertir en la infraestructura, se sigue desperdiciando mucha agua, plantas de tratamiento, regresamos el agua tal cual, o peor, de contaminada, porque también pasa por la industria, y así como descarga la industria, así la seguimos regresando a los ríos.
Mira, hablabas de esta zona limítrofe entre Puebla y el Estado de México, es una zona que conozco bastante bien. Todas esas unidades habitacionales, mi querido Moy, que se construyeron, por ejemplo, en Iztapaluca, en Chalco, son gente que vivía en el centro de la Ciudad de México y que fueron gentrificadas. ¿Sabes por quién? Por Andrés Manuel López Obrador. Por todas las obras que hizo, más bien las concesiones que hizo empresarios, por ejemplo, Carlos Slim, para recuperar la Alameda, por ejemplo. Mucha gente se gentrificó porque ya no podía pagar. O sea, de vecindades hicieron departamentos gigantes y carísimos. Ahí, por ejemplo, un conjunto habitacional que está ahí en la conjunto Alameda, que se llama, que son departamentos de alto poder adquisitivo. Sí. Fíjate. Y a final de cuentas, los pueblos originarios, por decirlo, que ahí vivían, Xoquitlán, Manuel Ávila Camacho, que están entre Iztapaluca y San Martín Texmelucan, pues son pueblos que ancestralmente convivieron con el bosque. Convivieron con el agua, convivieron con el bosque, pero no hay manera de contener ese crecimiento si realmente, como tú bien dices, no hay una planeación ni de vivienda ni de desarrollo urbano, y mucho menos, pues imagínate esa gente que se tuvo que desplazar hacia allá y sin trabajo, porque ahí no hay fuentes de trabajo. Entonces todo va concatenado, mi querido amigo, a una, desde mi punto de vista, un exceso en el uso de los recursos, ¿no?
Sí, a un desorden y una falta de congruencia, Fernando. Yo creo que el uso del territorio tiene que ser en función principalmente de la disponibilidad de agua.
Exacto.
Hace años se diseñó un instrumento de la planeación de las cuencas, un análisis que hizo con agua, en el cual se daba cuenta de cómo estaba la situación de cada región hidrológica del país. Y ese instrumento era rector para lo que era la planeación del territorio. Me recuerdo que fue en la administración todavía de Peña Nieto, diseñó un modelo en el cual tenía un peso muy importante la disponibilidad de agua en la planeación del territorio. Sin embargo, ahorita, con estos cambios de criterio de la política territorial, pues se vino a dar más peso a otras cuestiones de tipo social, lo cual también está bien, pero se hizo de lado completamente el tema ambiental. Y pues aquí están los resultados.
Bueno, yo la verdad sí pienso, ¿de qué te sirve la beca o la pensión si no tienes agua? Bueno. O sea, ¿que vas a ir a gastarte tu beca y tu pensión en una pipa? Sí. O en garrafones? O sea, piénsala, ¿no?
También la política territorial, lo comentamos en su momento, Luis Fernando, y hacíamos una crítica constructiva, pues no tenía un impulso realmente a lo que era el ordenamiento del territorio. En algún momento, cuando se hablaba de Amlópolis, ¿te acuerdas que presentamos aquí la...
El Amlópolis, otra idea.
Esa idea de ciudad que se hablaba al principio del gobierno federal, de esta administración, pues no funcionó.
Puras andes.
No funcionó, ni siquiera se hizo el esfuerzo por realmente echar a andar algo serio. Uh-huh. Y distrajo lo que era lo verdaderamente importante, considero, porque esta crisis que se está viviendo de agua se pudo prevenir.
Ah, claro.
Y no nada más de esta administración, desde varias administraciones anteriores, se sabe que íbamos a llegar a esta situación. Y aquí en Puebla, pues bueno, hay investigadores que tienen ya un estimado de 7 años. Que
7 años, dicen.
Uh-huh. Antes de estar en una crisis similar a la de Ciudad de México. Yo no sé si en realidad sean 7 años, yo creo que menos.
Y a mí me parece.
Vean los calores que estamos viviendo ahorita estos días. Y también la falta de áreas verdes. Puebla tiene un problema que tiene un déficit importante en áreas verdes. Ciudad de México, pues bueno, creo que tiene más avenidas arboladas, tiene... No. Sí, parques con mayores de cantidad de digamos
de flora,
sí. Uh-huh. Pero aquí en Puebla, ¿no? Aquí tenemos un déficit muy importante y seguimos pavimentando la ciudad sin considerar zonas, puntos de recarga, por ejemplo, pozos de absorción, plantas de tratamiento. Aquí la verdad creo que la crisis de agua, el estrés hídrico va a ser más severo.
Mira, yo que me considero una pieza poblana perfecta, moldeada en el norte, horneada en el sur, me doy la libertad de poder criticar a mis congéneres. Y algo que no nos gusta en Puebla son los árboles. Nos chocan. De verdad que tenemos en la cabeza. ¿Qué demonios tenemos en la cabeza? Porque me tiran hojas, porque me estorban en la fachada. Ahí en mi casa, por donde yo vivo, es una zona arbolada, que no hay, está ahí por el parque ecológico. Y hasta eso, tengo la chance de tener a 2 cuadras el parque ecológico, está lleno de árboles. Bueno, podría tener más. Pero, al final de cuentas, yo veo a muchos de mis vecinos, vecinas, que van y le cortan porque les tapa el foco. Fíjate nada más. Pero van y hacen unas podas que matan a los árboles. Y mira, amigo, es el ejemplo que tenemos, como tú bien decías. Ahora sí que, como dijo el clásico, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. ¿Y cuál es la idea que ha permeado? Que tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. ¡Ah! Quiero poner un tren. Tumbo la selva. No pasa nada. Oí una señora ahí por una tiendita que dice, la naturaleza se regenera solita. No, mi niña. Así como a ti te cortan una mano y no se te regenera, así le pasa a la naturaleza, ¿eh? O sea, a final de cuentas, amigo, la gente que nacimos en el siglo XX tenemos un pensamiento extractivista. Nos dijeron que había recursos naturales renovables y no renovables. Ninguno es renovable, ¿eh? Y si te los acabas y cortas el ciclo, se acabó. Y es en mucho, mi querido amigo, la resistencia que te decía, es que esto me apasiona, la resistencia que yo observo en estos tiempos de negarlo todo, con un cinismo tal, porque una vez más, la ideología dominante, o sea, de quien cínicamente dice, a mí no me importa, estoy yo primero que las leyes, que la naturaleza, que el medio ambiente, que el futuro de las generaciones, que el futuro de la misma especie humana. Fíjate, hasta dónde llega el narcisismo y la idiotez de muchos seres humanos en el poder y no, que a final de cuentas creen que están por encima de un planeta que se va a deshacer de ti y va a seguir, mi querido amigo.
Sí, pues digo, recordemos que justamente esta administración federal pues se resistió, bueno, y se sigue resistiendo a darle... credibilidad al cambio climático.
Exactamente.
Pues aquí están las consecuencias. Entonces, dejemos de idolatrar una figura.
Ay, sí, ya. No, sí, ya basta.
Eso no, realmente no, no, sí. No ha dejado, nuestra realidad es otra, nuestra realidad ahí está.
Ahí está la realidad. Esa es la realidad mexicana, las pipas.
No tenemos fuentes de abastecimiento constantes. No,
y mira, eso es fíjate, la imagen anterior en el centro de la ciudad de Puebla. Este es uno de esos basureros que a mí me tocó algún momento cerrar ahí en Huauchinango. Fui a cerrar uno yo por ahí, hacer un reportaje. Y miren, todo esto que ustedes ven, al final de cuentas, se aplasta. Y entonces produce algo que le llaman líquidos lixiviados, exactamente. Todo eso, imagínense, pues algo que tú aplastas y le vas sacando el jugo. Todo eso, los lixiviados que a mí me tocó verlos, es una cosa como con la consistencia del agua café, que huele espantoso, es entre amoníaco y una cosa horrible, horrible. Y eso se va a los ríos. Y es exacto. Se va a los ríos, se va a los mantos freáticos.
y regresa a nosotros a través del ciclo del agua. Exacto. Ya contaminado, pero regresa.
Exactamente.
Sí, o sea, estamos generando un entorno bastante contaminado. Y eso, Luis Fernando, pues tendría solución, simplemente es cosa de voluntad política.
Voluntad política.
Crear un centro ¿cómo se llama?
¿Multidisciplinario?
No, un basurero intermunicipal, perdón.
Ah, que okay, ya.
En el cual esté cumpliendo todas las normas y se evitaría esa contaminación, pero bueno, nadie tiene la disposición para hacerlo. Nos interesan más los temas políticos que realmente cómo estamos dejando el planeta.
La grilla electoral, man. Uh-huh. Nos pasamos 6 años en la grilla electoral, es terrible, de verdad, porque mira, a mí me pasó ahí donde yo vivo, porque digamos que fui beneficiario de una obra, por así decirlo. Porque hace como unos 4 años, es más, fue, digamos que fue alguna obra que concluyó Claudia Rivera, pero que se inició en el periodo de Luis Bank, pero a través de Agua de Puebla. Estamos hablando de dos alcaldes, alcaldesa y alcalde de Puebla. Se arregló toda la tubería de la 18 Sur, desde Analco hasta San Manuel, hasta antes de la 24, del circuito interior. Todo eso lo abrieron. Y pusieron sus volardos y ya sabes, santo remedio. Se acabó el problema del agua, ahí por donde yo vivo. Todo es en inversión pública, que tengamos tuberías nuevas para que no tengamos fugas, uh-huh, que podamos buscar fuentes alternativas de agua y especialmente, mi querido Moisés, que limpiemos esos ríos apestosos, cochinos y hediondos que tenemos en esta ciudad de Puebla. Quisiera decírselos todos los días, porque eso que tienen ahí abajo, que tenemos allá abajo, no lo estamos comiendo todos los días. Somos unos, bueno, no. Los cochinitos son una cosa hermosa en comparación de nosotros los seres humanos, nosotros, les seres humanos, porque a final de cuentas no importa género, ni no, todos contaminamos, todos y todes contaminamos, más allá de posturas ideológicas, más allá de posturas personales, y especialmente para aquellos que dicen que si tú no tienes hijos y que piensa en tus hijos, hombre, piensa en tus hijos más allá en el río de que, oye, no tienes basura, que yo puedo tirar la basura, se pega la gana, oye, que no te, es mi árbol, está en mi banqueta. No, carnal, es el árbol de todos y especialmente de quienes dices defender y de quienes dices cuidar, es decir, de quienes van a heredar este planeta, porque el planeta va a seguir. Yo insisto, miren, hay un documental maravilloso de Netflix que se llama de la historia de la vida en el planeta, y van a darse cuenta de que el planeta durante tantos millones de años se ha enfriado, extinciones totales, se ha sobrecalentado, extinciones totales, ha habido más gases de los que extinciones totales, y nosotros los seres humanos estamos provocando la próxima extinción de manera precipitada. Así que cuando venga el Armagedón, mi querido amigo, ya nos estaremos viendo debajo de la tierra, solamente algunos, ¿verdad? Claro está, como ha salido en algunas películas, pero sin duda alguna tenemos mucho que hacer. Y yo, para que terminemos esto de manera bonita, yo propondría, así como nos prometieron en 2018, vamos a sembrar árboles frutales, maderables, y lo que hicieron fue tumbar árboles para hacer un tren, que es un negocio familiar, ya lo hemos descubierto, fíjate. Ahí para que vean ustedes cómo el interés personal y económico destruye y destruye la vida de millones de personas, ojo, no nada más de unas arbolitas que se regeneran, como decía mi vecina, no, o sea, de la vida de los seres humanos. Entonces, mi querido amigo, un plan nacional de reforestación, de limpieza de nuestros ríos, pero un plan verdaderamente. Así como se fueron a gastar un dineral en una refinería que no va a refinar nadie, que va a ser un elefante blanco, eso úsalo para poner plantas de tratamiento y que la Ciudad de México, por ejemplo, limpie su agua. Porque los gobiernos de la izquierda les valió gorro y siguen aventando aguas negras que ya se convirtieron en un foco de infección para otras personas. Fíjate nada más. Ahí es donde ves ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Los de la ciudad tirándole sus desechos a otros, que los tienen que aguantar y convivir con ellos, mi querido Moisés. Ah, pues, ya me alargué.
Es muy triste el panorama de los problemas, pero sin embargo, si no se pone en la mesa tal cual, no vemos la realidad. A pesar de que estamos viviendo los efectos del cambio climático, creo que sí ya es importante no más que planear, hacer ya, tomar decisiones contundentes. Y ojalá este cambio de, administración que viene para el lado que sea, pero que ya tome acciones muy puntuales, porque ahí están.
Yo sí les propondría, voten por quien tenga conciencia ecológica, voten por quien no niegue el cambio climático, voten por quien tenga idea de cómo resolver un problema como el suministro de agua potable. No voten por alguien que les dice que yo soy bueno, que no sé qué. Ay, de eso está lleno el camino al infierno. De esos buenazos que yo sé qué, de esos pavimentan el camino al infierno. Voten por quien tenga idea y especialmente por quien tenga conciencia de la realidad. Más allá de que si izquierdas y derechas, miren, ambidiestros, todos, las dos manos las podemos utilizar. Y podemos ir de este lado y podemos ir del otro, o podemos ir para atrás, o podemos, yo diría que fuéramos para adelante. Muchas gracias, mi querido Moisés. Gracias. Es un tema que me apasiona. Ustedes disculpen, pero a final de cuentas el agua es vital. Y sin ella, simplemente no existimos. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en X, en Dailymotion, están nuestros canales. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx. Gus Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta luego.
Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.